¿Cómo están todas? Eso fue un porque siempre que nos preguntan cómo están, contestamos sin pensar. Pero yo quiero que le conteste a la que está al lado suyo de verdad cómo está, cómo se siente, maravillosa, empoderada, capacitada, se siente con ganas de salir a luchar esa batalla. Diga un adjetivo a lo que usted está sintiendo y cómo está. Yo me siento vencedora y agradecida y me siento privilegiada con el Señor de que estemos acá, ¿cierto? Amén. Bueno, ya ustedes deben haber trabajado mucho músculo espiritual, pero todavía falta. Pero antes de que entremos en materia, yo sí quería tomar este momento para honrar a nuestra pastora. Pastora Ani, a pesar de la limitación física que ella tiene en este momento, no porque Abel sea una limitación, sino porque la barriguita ya está grande, ella decidió escuchar al Señor, decidió decirle, heme aquí y hacer este evento para nosotras, para nuestra libertad. Y yo sí quiero que hoy le demos un fuerte aplauso, Pastora Ani, gracias, gracias. Ella es una mujer que predica espectacular, ¿cierto? Pero lo más espectacular es que ella practica lo que predica. Ella es una mujer que modela lo que enseña. Y te bendecimos y le damos gracias a Dios que de tantas iglesias que hay, Él nos haya plantado aquí. Y de tantas pastoras que hay, te haya escogido a ti para nosotros. Bendiciones. Ok. Y a mí me tocó el privilegio de iniciar con esta enseñanza que les va a dejar a ustedes cosas maravillosas. Y vamos a iniciar con una prenda de la que la Biblia habla mucho. Escogimos esta prenda y es la capa. La capa, la Biblia la menciona muchas veces, a veces con una connotación negativa y otras veces con una connotación positiva. ¿Qué es la capa? Como ustedes saben, es una prenda de vestir que está abierta por adelante y se agarra arriba con un broche de lado o de frente. Y mientras estaba mirando lo que significaba la capa, encontré algo que me encantó y que quiero que ustedes tengan en mente en todo el desarrollo de las tres enseñanzas. Y es que la capa testificaba la posición del portador. Así que usted podía que no conociera a la persona, pero cuando usted veía la capa que esa persona estaba usando, usted podía saber si esa persona era o un rey, o un siervo del rey, o cualquiera. Entienda usted hoy que la capa que usted está usando testifica quién es usted o lo que usted está haciendo. Así como cuando uno va al closet todas las mañanas a mirar a ver qué ropa se va a poner, así uno también decide qué capa se va a poner en cada batalla que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces yo hoy vengo a mirar mi perchero y yo digo, a ver, ¿cómo está el día? Nublado. Está súper nublado. Definitivamente cada día yo lo veo peor. Lucho, voy a la iglesia, hago lo que me dicen y nada. Y en el área física, no, esta enfermedad no tiene cura. ¿Por qué? ¿Te lo dijo Dios? No, pero los doctores sí me lo dijeron. Y en el área relacional, no, yo sí he escuchado que uno tiene que ir a arreglar los problemas que tiene con alguien, pero no, yo estoy esperando que vengan porque los del problema son ellos, no yo. Definitivamente no me siento ni amada, ni querida, ni entendida. ¡Qué injusticia! Y en el área espiritual, si estoy haciendo el devocional todos los días, bueno, no, mi agenda yo la uso para escribir los domingos. Yo todo lo medito. No sé, tal vez pueda hacer eso, pero definitivamente voy a elegir ponerme la capa de la victimización. Que también va con un sombrero que no me deja ver nada. Va acompañado de cadenas. Va acompañado con candados, de lo cual ustedes van a estar ahorita aprendiendo mucho. Y mientras que nuestra hermosa Luz Enid me viste, gracias, eres una bendición. Yo les voy a ir pidiendo en este momento que echen de su mente fuera todo lo que las está distrayendo y las tiene desenfocadas de lo que Dios les va a hablar y lo que les va a decir. Es la capa de la victimización. Así es. Uno no ve nada. Uno le pesa absolutamente todo. ¿Qué es la capa de la victimización? Ya que hemos estado hablando hoy, ustedes ya son unas duras de la mente, ¿cierto? Hemos estado hoy hablando de la mente y las emociones. Vamos a comenzar diciendo que la victimización es un estado mental que da como resultado una respuesta emocional. Muy bien por ahí la que dijo. Y hoy lo aprendimos. ¿Todo comienza en dónde? En la mente. En este estado, la persona se posiciona a sí misma como víctima. La persona se observa a sí misma como el centro del ataque por parte de una persona o una situación. Se origina en la persona como producto de un concepto exagerado. Diga.
Exagerado.
Y como yo quería que eso se les quedara grabado, yo les traje unos vasitos para que ustedes vieran. Ustedes de repente pueden tener sed de este tamaño, pero ustedes sienten que la sed es de este tamaño. Es lo que ustedes están viendo de la situación que ustedes están viviendo. No se trata de que la situación no sea verdaderamente importante, porque puede que lo sea, sino que la persona adopta una visión completamente nublada de la situación que está sucediendo. La persona elige, es una elección, considerarse víctima de lo que está sucediendo. Porque es que la autocompasión, y escuchen esto, no viene de una situación externa. Adivinen en dónde se origina. En su corazón. Es un producto del Señor Orgullo. La compasión es un deseo que tiene residencia en nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que es un fruto ¿de quién? De la carne. Así que pasa mucho cuando estamos muy carnívoras y muy poco espirituales. Nosotras, al ser un fruto de la naturaleza pecaminosa, es muy natural, naturaleza, va a ser muy natural que acudamos a ella. Tal vez ustedes estén en este momento pensando en otra persona. No, yo quiero que piensen en ustedes, enfóquense en ustedes, porque totalmente la hemos usado. Esta capa la hemos usado. Y es que la victimización o autocompasión es completamente adictiva. Una vez tú la comienzas a usar y te produce un poquito de beneficio, de bienestar falso, tú vas a seguir acudiendo a ella. Eso pasa como el adicto a las drogas, que aunque sabe en teoría que le hacen daño, el que hace cada vez que se siente ansioso y desesperado, va y acude a ellas una y otra vez. La mujer que es autocompasiva puede saber, puede conocer, usted puede venir a la iglesia y haber escuchado todas las prédicas de Adórnate y saber que es dañina, que le hace daño, pero usted volverá a recurrir a ella una y otra vez para autoproducirse bienestar. Y este bienestar no es verdadero, es falso. En el momento le funciona, pero a largo plazo, ¿qué hace? Muy bien, la destruye. La autocompasión es de los peores sentimientos que usted puede tener por usted misma. Y aunque en la mayoría de los casos es la compañera de las mujeres que tienen una baja autoestima, también acompaña mucho a las firmes. Y en ese momento quítese de la mente que la mujer autocompasiva es la que usted siempre ve con cara de ternero degollado. O así. No, usted puede ser la más activa, la más firme, la más habladora, y aún así usted puede estar usando esta capa. Todas las mujeres, en todos los tamaños, en todas las colores, todas las razas, todas las edades, todas las religiones, temperamentos y personalidades, acudimos alguna vez a vestirnos con esta. Y en Adorna, la autocompasión es también la lástima que tú sientes por lo que te está sucediendo. Y en Adórnate una vez aprendíamos algo guau de la lástima. Y es que la lástima lastima. Así que piense también si usted ha estado sintiendo lástima por alguien y usted se ha sentido buena por hacerlo. No, usted lo está lastimando. La compasión compadece a la persona, pero la lástima lastima a la persona. El espíritu quiere compasión y la carne quiere lástima. Entonces, ¿quiere decir esto que usted no tiene derecho a sentir dolor? Claro que tiene derecho. ¿Y quiere decir esto que entonces usted no tiene derecho a buscar la compasión de otros? Sí, además es sano hacerlo. Lo que sucede es que usted no se puede extender en esa etapa. Usted no puede quedarse ahí. Porque ¿qué pasa? Tenemos otro lema en Adórnate que dice, está bien no estar bien. Está bien no estar bien, pero no está bien ¿qué? Quedarse sin estar bien. Además, ¿qué me pareció? Guau. Que hace poquito estaba viendo una serie que me encanta, The Crown, y lo mencionaban, pastora. Yo dije, ¡guau! La pastora les pasó el dato. Ok. La autocompasión no es simplemente un estado de ánimo inofensivo. No. La compasión es satánica. Les voy a decir por qué. Ya dijimos que es un comportamiento autodestructivo, ¿cierto? Y en Juan 10:10, que está fácil para que se lo aprendan, Juan 10:10, el propósito del ladrón, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. Y tú, si tú aceptas compadecerte, autocompadecerte, tú vas a ser la herramienta más fiel de él. Vamos, en Mateo 16:22, cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y sufriera muchas cosas, igualito a nosotros, ¿no? Que huimos del sufrimiento todo tiempo. Él iba a ir a sufrir muchas cosas voluntariamente. Pedro lo lleva aparte y lo reprende y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y la versión Reina Valera Contemporánea lo dice de esta forma, pongan atención. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Y todas nos sabemos lo que le respondió Jesús. Apártate de mí, ¿qué? La respuesta de Jesús reveló el espíritu real que hay detrás de la autocompasión. Es satánico. La autocompasión es un pecado. Y ahora vamos a conocer cuáles son los frutos, los comportamientos de la capa. Y aunque los frutos de esta capa pueden ser incontables, diferentes, súper variados de la situación y de la mujer, yo quiero usar el tiempo para hablarles de los que más recurrimos. El primero, el aislamiento emocional. Te alejas de la gente. Creas distancia para autoprotegerte y evitar cualquier tipo de rechazo. Este comportamiento te aísla y te mantiene centrada ¿en quién? En ti misma. Te vuelve egoísta. Pobre de mí, los demás me, yo no puedo, a mí me pasa. Este tiene el síndrome del yo. Su pensamiento está totalmente centrado en ella y en su drama, como para pensar en los demás. Si pienso en los demás, voy a perder tiempo para lamer mis heridas. Te vuelves egoísta porque te niegas a ti misma. El Señor nos dio la vida para que la demos a otros. Él fue el que primero lo hizo. Le pasó al profeta Elías cuando estaba en una cueva, hasta que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién en este momento siente que el Señor le dice, ¿qué haces aquí? El segundo comportamiento recurrente de la capa de la autocompasión o la victimización es la regresión. Es la típica mujer que le podríamos decir the time machine, la máquina del tiempo. Ella se refugia en los tiempos de antes. Esta eres tú que te gusta viajar por el tiempo y en su mayoría lo haces porque sientes que esos tiempos eran menos amenazadores. Entonces tú te autoconvences de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero también recurres a eso para darte palo. Ay, si yo hubiera hecho. Qué bruta, no aproveché esas oportunidades. Mira el tipo con el que escogí para casarme. Si lo hubiera pensado bien. como vives tan poco tiempo en el presente, no te estás dando cuenta que ahora hay mejores oportunidades para ti. Y si en este momento alcanzaste a pensar, ¿cuáles? Por favor, recuerda algo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Y si lo tienes a Él, nada te falta. Nada te falta. Otro comportamiento, producto o fruto de la capa de la autocompasión o victimización, es el enojo desplazado. Este es un top. Esta mujer es la que le molesta todo lo que otros dicen. Cómo se ríen, cómo piensan. Ella por fuera está, pero por dentro está... Ella no sabe ni siquiera lo que le pasa, es verdad. Pero acuérdese que esta capa es un fruto ¿de quién? De la carne. Esta capa está muy pesada. Por eso esta capa la hicieron de color. Nuestra diseñadora Lucenit la hizo de color plomo, porque es una capa que pesa. Y ella ha decidido llevar su carga sola. Y usted se imagina llevando carga y camine usted y dé unas tres vueltas aquí, a ver si al último usted va a tener cara de ponqué. No, usted va a tener cara y usted se va a enojar, se va a sentir frustrada. Entonces esta mujer termina descargando su enojo con personas inocentes. A estas mujeres ustedes las ven bravas, digo ustedes porque no creo que ninguna de ustedes caiga en esta, ¿cierto? Amargadas, irritables, sin ninguna razón aparente. Son las que fácilmente discuten con la cajera, con el customer service, con el del banco, con el compañero de trabajo, con el esposo, con el hijo, con el que sirve, con el líder, con el esposo, con todos. ¿Porque todos se la tienen? No, yo no iba a decir eso. Ustedes, todos se aprovechan de ella, ella siente que todos están aprovechándose de ella. Otra es la racionalización o la justificación. Excusas, excusas, excusas. La mujer que siempre tiene la respuesta en la punta de la lengua. Ella todo lo sabe. Viene a buscar consejo, pero ella ya todo lo ha hecho. Todo lo ha hecho. Y entonces ella no entiende qué es lo que está pasando. Son todos los otros. Encuentra todo tipo de justificación. Ante un llamado de atención, ante una recomendación, nunca se queda callada. Ella siempre tendrá algo que decir. Y este comportamiento impide que nos responsabilicemos de lo que nos está sucediendo. Porque nos la pasamos creando, ¿qué? Argumentos para justificar por qué no podemos hacer ni salir de esta situación. Otro comportamiento es culpar a otros de lo que te pasa. Porque al culpar a los demás, entonces tú responsabilizas a ellos de que deben hacer algo para mejorar la situación y tú te apartas. Esta es la típica mujer que trata de presionar y manipular a los demás con artimañas malévolas como el látigo de la indiferencia. Como la cara de... Otra vez la de ternero degollado. Háganla. Sí. Ella quiere manipular. O con frases como, estoy cansada, todo me toca sola, soy la única que se preocupa por esto, por aquello. No, es que a mí sí me toca muy duro. No sé cómo resisto tanto, cómo lo hago. Este comportamiento, fruto de la capa, también puede llevarte a ti, si la usas, a responsabilizar a Dios de una forma muy sutil. ¿Ustedes se han visto esas mujeres que uno sabe que desobedecieron, que se saltaron el proceso, que hicieron cualquier cosa y descaradamente después cuando están atravesando las consecuencias dicen, Dios sabe cómo hace sus cosas? Es que Dios sabe. No, nada que ver. Otro es la mentira. Este comportamiento es de los más típicos de la autocompasión, porque como vimos en el significado de esta capa, que íbamos a tener presente la palabra, ¿era qué? Exagerado. ¿Y exageración es? Mentir. Sí, exageración es mentir. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Satanás. Entonces esta mujer te está contando su situación, porque ella te quiere convencer a ti de que de verdad está haciendo una situación gravísima. Ella piensa que es grave, ¿ok? Otro es el cansancio y la debilidad en el área mental, física y espiritual. Por eso esta capa tiene pesas. ¿Sí las ven? Pesas. Ok. Porque ¿quién no se cansa de cargar algo que pesa más que ella? Imagínense yo cargando a Caro. No, mentira, si ella cargándome a mí porque yo peso más que ella todo el tiempo. Estaría muy cansada. Pero la palabra de Dios dice que cuando estemos cargados, ¿qué tenemos que hacer? Vengan a mí. Pero es que toca caminar hasta allá, yo ya estoy muy cansada porque estoy cargando mi propio peso. Ya no tengo tiempo, no tengo ni siquiera ganas y fuerzas para caminar hasta allá. Y esto sucede porque si estamos atravesando pruebas y dificultades, y lo dice Proverbios 24:10, que las vamos a atravesar, ¿sí o no? Ya el Señor nos lo ha dicho, pero nos ha dicho que además que no se preocupen porque Él ha vencido, ¿cierto? Pero si estamos atravesando pruebas y dificultades y si nos desanimamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Otra versión dice que si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. ¿Qué quiere decir limitada? Que se acaba, pequeña, reducida. Nuestra fuerza se acaba. Otra es el estancamiento espiritual. Y este es uno de los frutos más dañinos que tiene la capa de la autocompasión. ¿Tú pierdes de vista a quién? Al Rey, a Jesús. Tu fe se bloquea completamente. Entonces entras en un viaje peligrosísimo que te lleva hacia la esterilidad espiritual. Tu unción se pierde, se la dan a otros y tu destino que parecía seguro, repentinamente es cambiado. Piensen en todos esos maravillosos hombres y mujeres de la Biblia que sufrieron pruebas muy grandes. Piensen qué hubiera pasado si ellos en lugar de haberse sobrepuesto se hubieran quedado lamentándose. Y yo escogí esta historia porque son muchos los ejemplos que tenemos, pero creo que el más importante de todos es el de nuestro Señor Jesús. Y escogí esta historia que dice... El Señor está en Getsemaní. Piensen ustedes, ¿no? Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Piensen en ustedes, en esa prueba que las tiene tristes y angustiadas. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Él abrió su corazón con ellos. Y les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. ¿Cuántas veces ustedes le han pedido a la gente, oren, ayunen, haga, ustedes quieren que ellos hagan algo, ¿cierto? Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego él volvió a donde estaban sus discípulos. Pongan la palabra amigos, familiares, todos. Y ellos estaban, ¿qué? Dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró otra vez, ¿qué? Dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Díganme la verdad, una segunda vez de frustración no lo dejaría uno deshecho, pero miren a Jesús. Volvió de nuevo y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Él no se sentó a llorar ahí con ellos y hacerle reclamos. Y si ve ustedes, yo que confío en ustedes, nada. Dicen, mire, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vámonos! Ahí viene el que me traiciona, levántense. Eso fue lo que dijo el Señor. Así que ustedes, espero que estos comportamientos, son muchos más, les haya permitido a ustedes identificarse con alguno, porque yo me imagino que identificaron a los otros, el papá, el vecino, el perro, todos. Pero ustedes, espero que hayan logrado verse en alguno, porque esta es la idea, ¿no? Y la palabra nos dice que con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y qué bueno que este versículo haga mención de ropaje, porque estamos usando las capas y la capa es una prenda de vestir. Se nos enseñó a quitarnos. ¿Y por qué a Dios no le agrada la capa? La principal razón por la que a Él no le agrada que nos pongamos la capa de la victimización es porque nos separa de Él. La autocompasión es un pecado. Dígalo. Y el pecado nos separa de Dios. Los que se autocompadecen de sí mismos no tienen la correcta actitud hacia el pecado, porque ellos no están en el mood de: Señor, examina mi corazón, sondea mis pensamientos, crea en mí un corazón nuevo. No, Él está en el mood de: mire a ver cómo yo me consiento más y me lamo más las heridas, y entonces no me responsabilizo de lo que estoy haciendo y me bloqueo. A veces cuando mi hija está triste o preocupada, yo voy a ella y le pregunto: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, mami, estoy bien. Sí, mami, estoy bien. No. ¿Qué te pasa? De verdad. Y voy una y otra vez y le pregunto. Y puede que ella de verdad no sepa lo que le pasa, pero eso inmediatamente nos separa. Lo mismo pasa contigo y con el Padre. Yo creo que te ha pasado de ambos lados, ¿verdad? Dios es tu Padre que te ama con amor eterno. El momento más feliz de su día es cuando tú decides acercarte a Él. Y como el buen padre, el que quiere hacer cuando sus hijos están preocupados y pasando por momentos difíciles, ir y consolar, claro, ir a ayudar. Pero Dios no va a competir contigo. Si tú te estás autoconsolando, Él no te va a decir: no, no, quite. No, Él va a esperar hasta que tú le cedas el lugar para que Él te pueda consolar. Él necesita que tú le cedas el lugar. Tú sabes que Dios no te lo va a arrebatar. Y al estudiar el tema me llamó mucho la atención que aunque el concepto de compasión es un concepto positivo, obvio, es un atributo de los más mencionados en la palabra de Dios de nuestro Padre, y que además Él nos enseña que seamos y a que mostremos. Él no nos dice solo, no, porque es que hay personas que son muy compasivas pero no le muestran la compasión a nadie. Él nos dice que la mostremos. Él nunca nos dice a nosotros que tengamos compasión de nosotros mismos, o en otras palabras, que nos autocompadezcamos. ¿Por qué? Porque no es sano. Y pongamos un ejemplo en el área física para trasladarlo al área espiritual. Imagínense que ustedes están, yo estoy por acá sola y ustedes pasan por allá y de repente me ven a mí aquí hablando con una persona y la persona está llorando, y yo, si ustedes son como yo, que cuando yo estoy, mi hija me molesta porque estoy escribiendo un texto y me dice: ¿estás escribiendo un texto feliz? Porque yo soy triste, sí. Si pasan por acá y me ven así, con la cara así, escuchando a la persona, ustedes ven a la persona llorando, ustedes se van a compadecer de ella, ¿verdad? Pero digamos que ustedes pasen y me ven a mí sola, aquí, con la cara así, lamiéndome, consintiéndome, ¿ustedes qué van a pensar? Es raro, es verdad, en el plano espiritual pasa lo mismo, no es normal, no es correcto. Él, que es el Dios de toda consolación y Padre de misericordias, Él nos quiere consolar. Él es clemente y compasivo. Él no nos puede consolar a nosotras mientras nosotras nos estamos consolando. Salmo 103, 13, 14 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Y la compasión de Dios no es como la de nosotros, que a veces nuestra compasión solo llega hasta escuchar lo que le está pasando a la mujer. La compasión del Señor trae ayuda, provisión, victoria, empoderamiento. Salmo 86, 16 dice: vuélvete hacia mí y tenme compasión. Concédele tu fuerza a este siervo tuyo. No es como la autocompasión que nos quita la fuerza. La compasión del Señor no la ¿qué? Devuelve, no la da. Y ahora es necesario renunciar a la autocompasión, porque como vimos, la autocompasión también da frutos a otros o da lugar a otros pecados. Ahora vamos a aprender entonces cómo nos quitamos esta capa. Lo primero es confesar nuestra autocompasión. Es lo primero que debemos saber hacer con los pecados, ¿cierto? Confesarla, porque primera de Juan 1:9 dice que ¿qué? Que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, ¿nos qué? Perdonará y nos limpiará. Cuando lo confesamos, Él nos puede limpiar de estos comportamientos. También dice la palabra, confiésense unos a otros sus pecados, porque recuerden que confesamos a Dios para perdón, pero confesamos a la iglesia para restauración. También nos la quitamos sometiéndonos a Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde aprendimos hoy? Desde nuestros pensamientos. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ustedes tienen que ser proactivas en derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Yo he pasado por momentos en donde yo identifico claramente que estoy pensando bobadas, pero inmediatamente ya el Señor nos empoderó para que cuando nos demos cuenta digamos, no, en el nombre de Jesús estos pensamientos no son de Dios, así que yo renuncio a ellos y los saco de la mente. Otra forma de quitarnos la capa es creyendo que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo. Él también nos ha dado el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Pero como es un fruto del Espíritu Santo, entonces, ¿qué tenemos que alimentar? El Espíritu Santo. Es como el ejemplo que siempre pone la pastora de los dos perritos, que hay dos perritos del mismo tamaño, de la misma raza, de la misma edad, igualitos, y si se ponen a pelear, ¿cuál gana? Muy bien, el mejor alimentado. Entonces, para usted poder librar esta batalla y ganarla en el espíritu, ¿a quién tiene que alimentar más, a la carne o al espíritu? ¿Y cómo se alimenta? Sí, pero también con prácticas y acciones espirituales, muy bien, orando, viniendo a la iglesia, haciendo lo que la palabra de Dios dice, pidiendo ayuda, consejo, siguiéndolo a las personas que Dios ha puesto. Otra forma de quitarnos la capa es aceptando que todas las dificultades vienen de la mano de nuestro Padre, como aprendimos hoy, para bien, dígalo, para bien. Pero nosotros siempre queremos estar huyendo del sufrimiento. Lo decía una vez la pastora en una prédica que me encantó, y ella decía, rechacen bajarse de la cruz. Rechacen, imagínense que el Señor se hubiera querido bajar de la cruz. Rechacen bajarse de la cruz porque su sufrimiento tiene un propósito y como aprendimos hoy, el Señor no le huye al sufrimiento porque el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. Y dice la palabra que la perseverancia produce ¿qué? Y entereza de carácter. ¿Y cuál es la entereza de carácter? La integridad. Usted quiere aprender cada vez a hacer... Cuando estábamos preguntándoles en las inscripciones acerca de sus batallas, muchas pusieron el área espiritual. Yo me imagino que el área espiritual es que ustedes quieren ser cada día más mujeres como Cristo, ¿cierto? No dejarse llevar por lo que el mundo dice, pero para eso ustedes se tienen que, ¿qué? Seguir entrenando. Y como dijo la pastora, ¿dónde nos enseñan esto? En la iglesia. No hay forma que usted tenga una relación con Dios si usted no tiene una relación también con su iglesia, con su esposa. Otra forma es agradeciendo y alabando a Dios en nuestra adversidad. Es duro, pero se puede hacer. Y Dios tiene un propósito. Porque el agradecimiento en tu dificultad, por más tenaz que sea, te quita los ojos de ti mismo. También ministrando más las necesidades de otros. Miren, no hay algo más eficaz que lo haga uno salirse de su refugio ahí lamentándose que el empezar a ver las necesidades de otros. Que empezar a trabajar por las necesidades de otros, empezar a mirar qué puedo hacer. Ustedes saben de una necesidad de una persona que está, alguien le dice que ore, oiga, haga algo, si usted lo puede hacer, hágalo, no se quede solamente con escucharlo. Dele un propósito a su sufrimiento, que no solo sea llorar y lamentarse, dele un propósito divino a su sufrimiento. Y no puedo dejar de decirle que al ser la autocompasión es un comportamiento aprendido, producto tal vez de experiencias que ustedes han tenido desde niñas, también se puede entonces desaprender. Todo lo que aprendemos lo podemos desaprender. Solo tenemos que volver a entrenar nuestra mente, lo que estamos haciendo hoy. Busque el corazón del Padre. Ahí usted será consolada. Esa es la consolación que Él quiere para usted, no la suya misma. Usted será comprendida, restaurada, empoderada para conquistar su batalla en lugar de consentirla. Ya Dios lo declaró sobre ti. tú eres más que vencedora en Cristo. Amén. Amén.